Bien, en los próximos minutos en Radio Laredo les vamos a dar algún detalle, fomentar la curiosidad, si es que todavía no han tenido oportunidad de verlo, de ese vídeo protagonizado por nuestro invitado Diego de Vallejo, Poti, en sus Poti Ambienturas. Una de las últimas actividades que podemos encontrar es un vídeo que se llama Cómo usar mariquitas contra plagas de pulgón. Poti, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa.
Me decía antes, voy a echarle un vistazo a ver cómo he titulado el vídeo, porque ya ni me acuerdo.
Sí,
Son meses de trabajo ya, es normal que casi ni te acuerdes, ¿no?
Claro, y en esos meses vas pensando, lo voy a llamar así, voy a decir cómo...
Y al final, ¿cómo lo puse, no?
Sí, ayudar a la batalla de flores con el uso de mariquitas, la suelta controlada de mariquitas, no sabes muy bien qué nombre. Y al final he puesto pues el que creo que la gente va a buscar más. Porque no es un reportaje que esté hecho únicamente para la gente de aquí. Usamos Laredo, como siempre, como excusa y como para la teatralización de las explicaciones, pero lo importante es que la gente de México, de Argentina, lo vean, se informen y ya de paso que se enteren un poco de qué es la batalla de flores, que es Laredo.
Es una promoción
yo
preciosa,
siempre
la que
meto
hecho.
Cuñas publicidad, aunque sea de Cajas Nido o sea de cetáceos, siempre meto cuñas ahí.
Hay unas imágenes de las huertas espléndidas, varias de ellas, ¿no? En plena floración justo antes de la batalla. Que vamos, dan ganas de ir y coger todas las flores
así. De hecho, alguna vez me llevé a mis sobrinas a grabar y luego se quedaron encantadas, y a mi madre. Salen huertas de la asociación Come Golayu con la Chohuela, de la asociación El Cantu, de la asociación Mi Vida Loca y de la asociación Carrozas Oruña, y no sé si me dejo alguna huerta por ahí, algún otro carrocista, pero vamos, las que al final tienes que hacer un resumen de lo que has grabado, y creo que son esas las que salen. A mí la que más me impactó fue de Mi Vida Loca, en cerca de donde estaba el club de golf ese que quisieron abrir, allí en Las Cárcovas, ¿es? ¿O en Tarruesa?
Creo que es Las Cárcovas, sí, más
es
cerca
las
de
Cárcovas,
Las Cárcovas,
¿no? Pues por allí
la Sierra La Vida.
Claro, la Sierra La Vida, porque con el dron se veía Laredo de fondo y espectacular, las dalias de color, se pone precioso Laredo. Habría que hacer una ruta medioambiental solo para visitar las huertas de los carrocistas.
Sí, porque la verdad es que es espectacular. Y un trabajo enorme que desarrollan muchísimo tiempo atrás, de que no empecemos a pensar ni en el verano siquiera.
Sí, están empezando ya.
Ya están ahora mismo pensando cómo cuadrarlo.
Sí, ahora sacan de las huertas de la tierra, sacan los tubérculos de las dalias, creo que es, y los tienen que secar y almacenar, y como hacen en Holanda con los tulipanes, pues ellos con las dalias. Y creo que con los tajetes también, no estoy seguro si los tajetes, pero con las dalias sí. Y es un currazo impresionante, porque estamos hablando de que empiezan en octubre a trabajar en las huertas para la batalla de flores del 2026, en este caso. Y mucha responsabilidad.
Muchísimos meses antes y desarrollan ese trabajo. Hablábamos de la floración perfectamente, pero esos muchísimos meses antes, en el invierno, otoño, invierno anterior, ya están trabajando en ello. Estas cosas de la vida que contamos son radio, contamos la circunstancia,
todo,
Diego,
todo,
sí,
todo.
Lo contamos
yo
todo,
siempre
¿verdad?
He sido partidario de no
me
callarme
dice,
nada.
Yo había quedado hace unos días con Diego para que nos hablase de este precioso documental, cómo usar mariquitas contra plagas de pulgón, y cuando ha llegado Diego a la emisora, estamos hablando, vamos a hablar del documental y tal, y me dice, oye, que te voy a traer otro invitado más. Digo, bueno, ¿a quién? Dice, a Íñigo Ansola, que me lo he encontrado por la calle, así como el que se encuentra una sorpresa, pobre Íñigo.
Sí, y la verdad es que en este caso viene muy bien, porque...
Que forma parte del
en
trabajo.
En la sombra ha estado en casi todas las grabaciones Íñigo, y cuando hubo que viajar a los Países Bajos me acompañó.
No, hombre, la sombra también sale en el documental. Poquito,
sí, yo al
sale.
Final le meto ahí, porque a mí me hace ilusión, igual que sale un guiño de mi hija y de mi mujer, que luego estos reportajes los veré dentro de 10 años y
dirás
diré,
cómo
mira
hemos
qué
cambiado,
mozos
¿no?
estábamos, y yo que pensé que cuando aquello estaba cascado, mira ahora...
Ya verás, ya, cuando dentro de unos años empiezas a ver vídeos en los que está tu hija, así chiquitita, ya verás, ya.
Buah, menudo cambio del verano aquí, que en verano no tenía pelo y ahora tiene una melenaza y solo han pasado 3 meses, es increíble. Y también lo tenía yo, en las primeras potiambienturas tenía melenaza y ahora ya no...
Ella tendrá más melena y tú menos, no te preocupes. Íñigo, buenos días, Íñigo Ansola.
Buenos días, yo siempre llevo boina por eso.
Y yo gorra...
Tú no has cambiado tanto, Íñigo, tú te mantienes,
no
pasa nada.
Estoy igual que siempre, sí.
ambos, ¿cómo te lió Íñigo para participar en esta historia, Poti?
No sé cómo lo hace, no sabría explicarlo.
¿Cómo te convence?
Es mi sex appeal.
Algo tiene no, que no sé.
No puede evitarlo, no se resiste a mí.
Porque no nos pagan ni nada.
No, de hecho tienen que pagar ellos.
Pues muy malos, debería pagar algo.
Yo soy como esos bancos que dicen, tienes que hacer un máster conmigo y luego te aseguramos el trabajo.
Y luego
pero,
me pagas
pero
el máster.
Pero los primeros 30.000 euros los tienes que pagar tú para ir a trabajar durante 2 años. Pues esto es igual.
No sé, tiene algo ahí, un carisma que te...
Tiene carisma, más que los bancos.
Que te atrapa.
O sea, que no es por mis abdominales.
Ah, no, no, es el carisma.
Diego, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de este documental? Y bueno, luego hablamos de todo el proceso, de cómo sí. lo grabasteis y demás.
Pues siempre que se empieza un reportaje de estos de educación ambiental, yo en mi cabeza se unen como tres cosas. Hasta que no hay como ese chispazo que dan tres cables, no. Y de cada uno de esos tres cables te podría hablar, seguramente me enrollo y me tengas que cortar. Pero así por hacerte un resumen, yo me enteré de que las mariquitas se comen a los pulgones y que los pulgones para la gente que tiene jardín o huerto es un problema. Entonces se me ocurrió hacer un reel, uno de estos vídeos verticales de 60 segundos en los que no te da tiempo a contar nada más que leer el titular y poco más, pero que son los que consumen los jóvenes hoy en día.
Muy rápido todo.
Sí, es 59 segundos, no puedes pasarte del segundo 60. Entonces yo intento explicar ahí y enseñar algunas tomas de pulgones y de mariquitas y digo, dejo caer. Y hay gente que instala estas cajas nido para mariquitas en las huertas. Publiqué ese vídeo y tuvo muchísimo éxito. O sea, para ser un vídeo educativo tenía muchísimas preguntas. No sé si alcanzó las 50.000 visitas en una semana. Y me preguntaba todo el mundo, ya, pero ¿y dónde consigo mariquitas? Ya, pero ¿y esas cajas nido cómo se construyen? Porque no has explicado nada.
¿Y dónde se ponen?
Y gente que me recriminaba en un reel no haber explicado claro. un montón de cosas. Y yo les decía,
pero
a
si
ver...
tengo 59 segundos.
Estás en una plataforma de vídeos de 60 segundos. No tiene no sentido que me... Pero eso fue uno de los cables que se me encendió. Y otro de ellos fue el hecho de que al vivir en Laredo, pues conozco un poco desde lejos la batalla de flores, sí que conozco el trabajo que realizan los carrocistas. Ya había estado grabando a uno de los grupos, al grupo de Carrozas Oruña, otros años, el proceso de la flor, de cómo siembran la semilla, cultivan los plantones, luego los trasladan a la huerta, pensando, digo, algún día igual tengo que hacer un reportaje de esto. Porque de esa parte natural y medioambiental que tiene la batalla de flores, que luego no se ve el día del resultado final, solo ves las flores,
claro.
pero no se ve todo ese proceso. Y como ya tenía algunas grabaciones, ese vídeo funcionó y implicaba cajas nido, que por otro lado es una cosa que llevo trabajando hace tiempo con el gobierno de Cantabria, pues unieron los tres caminos y se lo sugerí al Centro de Investigación de Medio Ambiente y dijeron, venga, avante. También había en Laredo un proyecto que muy pronto conoceréis, que bueno, algunos ya habéis oído hablar de él, se llama Laredo Municipio Amigo de las Cajas Nido, y hemos estado todo el 2025 realizando con el Ayuntamiento de Laredo actividades en torno a Cajas Nido. Las últimas ya han sido puestas este fin de semana, Cajas Nido para murciélagos, para erizos y lechuzas. Y entonces ahí surgió la oportunidad de poner de cajas nido de mariquitas. Digo, mira, pues justo podemos ir a Holanda a aprender cómo lo hacen allí, en los Países Bajos, volver a Laredo y hacerlo aquí como lo hacen allí y guardarlo todo como un reportaje de investigación.
Y allá que os fuisteis a ver tulipanes a Holanda y cómo mantienen los tulipanes, ¿no? Que es casi religión
sí.
para ellos, ¿no?
Sí, sí, decías, aquello
lo dices
es.
En el reportaje.
Pues como en un pueblo pesquero la pesca, o sea, que está todo muy... Está muy metido dentro de la conciencia social, de la cultura local de allí, la producción de tulipanes, y eso que los tulipanes no vienen de...
Y otro tipo de flor también tienen
sí.
un montón de campos espectacular. Sí.
Sí, sí. Lo malo del tulipán, de hecho, es que florece una vez en un periodo de tiempo cortito, en las semanas frías de primavera, y luego ya no vuelve a florecer. Pero otras flores sí que tienen varias producciones, por ejemplo... Las dalias las cortas y vuelve a salir dalia. De hecho, la segunda producción que sale de la misma planta suele ser más numerosa y más vistosa.
Que es lo que hacen precisamente en la para la batalla de flores en las huertas. Que
sí, eso que llaman capar la flor.
Capar la flor unos 10 días, una semana antes, 10 días, 15 días antes, para que luego salga con más fuerza y más esplendor, eso dicen ellos.
Claro, con el tulipán no pasa.
Claro.
Entonces, ir allí a grabarlo desde lejos... Y acertar con la época iba a costar. Así que tuvimos que coger un coche y recorrer un poco el país y buscar los campos más extensos de flor y entrevistar a esas expertas que sabían más que nosotros y tratar de entendernos con ellos. Menos mal que Íñigo resultó que hablaba muy bien todos los lenguajes internacionales, se entendía genial con la chica a la que entrevistamos.
Sí, controlo perfectamente el frisón, el dutch, el alemán.
El holandés, el alemán...
Madre mía, cómo cuesta lo de conducir por otros países, ¿eh?
Y este no, fue año, una aventura.
Eso sí que es una bien. Barrera de idioma, que siempre hablamos con el inglés, pero cuando nos vamos a otros países donde no es el inglés...
Es que yo pensaba que iba a saber inglés la chica y...
No suele, fue, no.
Yo pensaba que sí, yo que hay claro, que pensar que en esos países pequeños que tienen un idioma propio, pero...
Y una persona que trabaja...
Pensaba que todos controlaban el inglés más, pero bueno.
Pero bueno, lo hicisteis, llegasteis, habéis vuelto y aquí estáis, o sea, no pasa nada, ¿no? La barrera del idioma la
soportasteis. Hablamos un poquito en inglés, fuera de cámara... Y entonces nos entendimos y luego la grabación, ella no se atrevía a que quedara grabada ella chapurreando inglés. Dije, sí, mi inglés tampoco es perfecto. Entonces ella habló en neerlandés y luego tuvimos que doblarlo aquí al llegar a...
Que queda muy bien, parece un reportaje de la BBC o así.
Sí, ¿no?
Es un buen truco ese.
Queda muy profesional, es verdad. Le escuchas a ella de fondo su...
Es la voz de gala de mi hermana, así que como para no quedar profesional.
Cuando alquilamos el coche, cuenta que... necesitábamos más tiempo entonces la idea era irnos, madrugamos a ver si convencíamos al del, pero claro,
al de la agencia, ¿no?
Es que la
agencia, con el idioma, claro, íbamos preocupados y resulta que el tío era de Bilbao y veraneaba en Laredo.
Es verdad, teníamos fondos, se me había olvidado, teníamos fondos para alquilar un coche un día, es un país carísimo.
Perdona, ¿en Holanda habéis encontrado un señor de Bilbao que veraneaba en Laredo?
Entonces, joder, fuimos el que nos alquilaba el coche.
Imagínate, en un país en el que anochece a las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, que te dicen, no, el coche lo alquilas todo el día, vale, te lo damos a las 12 del mediodía.
Y pensando, eso es muy torbe, no nos va a dar tiempo, o sea, teníamos que recorrer Holanda.
Y así me lo alquilas, ¿no? Un día, alquilámelo a las 7, 8 de la mañana, que además estamos en un país nórdico, que aquí madrugáis todos. No, a las 12 del mediodía, o sea, no sabía nada. Fuimos ahí a llorar, oye, dánoslo antes, y que sea un coche automático, por favor, que...
Sí, yo iba con la cosa ahora a comunicarnos aquí. A...
Claro, a hablar allí, a llorarle al de la empresa, si nos podía cobrar un poco, pero que no nos cobraba mucho más, por darnos el coche a una hora razonable. Y resulta que era un chico
de Bilbao
que veraneaba aquí, que nos lo puso todo facilísimo. Y dice, hombre, así que sois de allí. Y digo, wow.
De Laredo, yo de toda la vida veraneaba.
Casa de mi abuela.
Eso, pero eso lo tenías que haber contado en el documental, hombre.
No, fíjate,
eso
es para... a mí ya se me había olvidado.
Eso es para los anales de la historia, vamos.
Sí, sí. Y aquello nos salvó, porque nos dieron el coche antes y dio tiempo a viajar hasta el sur.
Es que de 4 o 5 horas de margen para hacer las grabaciones.
Fuimos
no
a,
nos daba tiempo, ¿no?
A Utrecht.
Sí, luego en tren. Ya
bueno, buscamos a la chica en el pueblo.
Fuimos a Utrecht, fuimos a
los campos, buscando los campos de...
A Breda, donde la rendición de Breda.
Para Breda fuimos en tren.
En tren, sí. A esos sitios pudimos ir en tren, pero a los campos en mitad de la nada, donde no llega ningún medio de comunicación, claro, había que ir en coche.
Ahí tienes que ir en coche necesariamente.
Sí, a los molinos, estos que están, los molinos.
Bueno, llegamos al Mar del Norte.
Sí, que eso a Íñigo también le hizo mucha ilusión.
Sí, fue curioso ver los aerogeneradores. Hablando de molinos.
Sí, sí.
Ahí en el mar, una pila de ellos, no sé.
¿Sabes, antes, Rosa, que hablamos de la puesta de sol por encima del mar?
Sí, estábamos hablando.
Que en Laredo es imposible grabar si no es ahí en el Asón una puesta de sol encima del mar. Pues allí en el Mar del Norte sí que se ponía el mar por el oeste, lógicamente. Lo veíamos ponerse por encima del mar todo rojo. Y justo cuando se estaba poniendo el sol... Por la línea del horizonte del mar se veían miles de aerogeneradores flotantes en molinos. Está todo el Mar del Norte lleno de molinos.
Sí, porque los tienen instalados a kilómetros, a muchos kilómetros, pero los tienen instalados en el mar, ¿sí?
Sí, sí, que de hecho ahora se está estudiando a ver si el bum, 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 el ruido que generan afecta en las migraciones de las ballenas. Y de todos los animales que utilizan, los delfines que utilizan, por ejemplo, la ecolocalización, que igual no es, se está estudiando ahora, pero claro, es un bum, bum,
ese
boom,
ruido
boom,
característico que
debajo
hacen,
del mar,
¿no?
Que antes no estaba.
Claro.
Y a ver qué impacto puede tener. Desde luego que visual no es tan grave como cuando lo ponen aquí en nuestras montañas, pero...
Y los otros molinos también muy interesantes, los del siglo XVII.
Claro, es un país que está bajo el agua. O sea, el 33% del
territorio
del país...
Por debajo del nivel del mar, bastante, sí, sí. Bastante por debajo.
Sí, los típicos molinos les tenían para sacar el agua, no son para hacer harina ni...
No, eran para el agua,
para achicar el agua.
Para achicar el agua de un molino a otro, van sacando el agua afuera constantemente, porque no es que entren las olas por encima de los diques, pero por filtración de la tierra empapada se empieza a inundar el terreno de dentro. O sea, es un país que está constantemente siendo bombeado el agua hacia afuera. Y ahí plantan flores de Asia. sea, es lo más artificial que creo que he podido grabar en mi vida.
A mí me ha llamado muchísimo la atención al ver el documental ya terminado y ya finalizado, los kilómetros y kilómetros y kilómetros de flores de diferentes colores, de tulipanes. Sí. No sé si hay otra especie. Yo creo que
sí, hay narcisos.
Hay otras especies. Sí, claro. Pero son, o sea, a vista de imagen, son kilómetros. Digo, esto parece que lo han plantado artificialmente, ¿no? Es muy
parece que estás viendo un postre, una tarta a vista desde el cielo.
Sí, exactamente.
De ahí que voláramos el dron para que quedara grabado todo lo que...
Bueno, y caminar ahí entre los campos de flores es impresionante.
Sí. Y allí sí que la lucha contra el pulgón es intensa, porque si un solo pulgón picara uno de los tulipanes y coge un virus que hay, ese pulgón luego va a picarle a otro tulipán. Y si ha picado anteriormente un tulipán amarillo y luego le pica un tulipán rojo, por ejemplo, le pasa ese virus y genéticamente lo modifica, empiezan a salirle manchas de amarillas o blancas al tulipán rojo. Eso es algo que ellos no se pueden permitir, que no quiere decir que sea feo, el resultado, pero si tienen una huerta de producción de tulipán rojo no se les puede colar un blanco cada...
Claro.
Entonces, la lucha contra el pulgón es intensa, no solo porque debilita la planta como para que no salga la flor y no puedan venderla, sino para que igual les pega ese virus. Y tratan, luchando tanto contra el pulgón, que lo hagan con mariquitas y no con echando quimiquín a lo loco con una manguera desde lejos o con... llama la atención.
Y con drones ahí.
Con drones, por ejemplo. Sí, sí, porque aquí en España todo lo que es químico lo tenemos muy avanzado. Claro. Pero lo de las mariquitas resulta algo de momento anecdótico aquí, algo... Pero está bien que la gente sepa que existe.
Es muy llamativo en el documental ver todo el proceso de los pulgones, las mariquitas...
El ciclo de vida.
El ciclo de vida de esos animales.
Sí, y si lo interiorizas es interesante porque dices, yo tengo una planta, por ejemplo, en el salón de casa que suele tener algún pulgón. Y es una planta interior que está en el salón, pero los pulgones solo están en primavera y en verano. Yo paso ahora en invierno decorando el salón con las luces de Navidad, miro la planta y digo, qué raro, ahora no tiene pulgones. Bueno, pues los huevos, ahora sé que los huevos de los pulgones están en la tierra pasando todo el invierno esperando a que llegue la primavera para eclosionar. Cuando eclosionen, esos pulgones van a empezar a clonarse, ya no necesitan reproducirse un macho y una hembra. Se van a estar clonando todo el verano, toda la primavera, van a estar incordiándome ahí en el salón de casa. Te hablo de muy poquitos pulgones, pero les he visto. Y cuando llega octubre, otra vez ya tienen reproducción sexual, ponen los huevos en la tierra y desaparecen.
Eso, que se reproducen, o sea, se clonan a sí mismos.
Se clonan,
o sea,
que no son todo hembras que se curioso. Clonan. Uh-huh. Y al final, en la última generación, aparecen los machos. Que incluso sus últimos hijos tienen alas para ir hasta otras huertas, otras plantas, ponen los huevos ahí y mueren. Solo la última generación tiene alas. Y todo eso yo no lo sabía. Y digo, pues es interesante interiorizarlo si cada año, como es el caso de los carrocistas de Laredo, luchas contra el pulgón. Para que sepas a qué te estás enfrentando. Y también el ciclo de vida de la mariquita. ¿Cuántos días es huevo? ¿Cuántos días es larva? Porque la larva ya se está alimentando, cazando como un tigre en miniatura, pulgones, hasta 100 pulgones al día, pero no tiene alas. La mariquita adulta sí que tiene alas. Y también se alimenta de unos 80, 100 pulgones al día. Pero si no ve pulgones, se te va a ir volando a otra huerta. Entonces, si tienes un vivero, es interesante las adultas. Si no tienes un vivero y las tienes al aire libre, igual es mejor trabajar con larvas. Y son larvas las que hemos soltado aquí en Laredo. Larvas de mariquita que se han quedado algunas. Están hibernando ahí en una casita en la huerta donde hicimos el experimento. Y espero que en primavera ya sus hijas se dediquen a ser de policía.
Claro, porque erróneamente yo pensaba antes que trabajabais con mariquitas adultas, ¿no?
Claro.
Con la mariquita que conocemos todos así desde niños, ¿no?
Sí, la roja, pero con puntos negros.
Eso es, pero utilizáis la larva, los primeros momentos de esos animales, porque como vuelen, se acabó.
Claro, si no encuentran alimento, claro, se tiran a por el néctar de las flores, que en las huertas de los carrocistas hay muchísimo. Pero si no hubiese flor, como es el caso ahora, pues se van volando en busca de o incluso larvas de mariquitas, que son un poco caníbales, o se van a otras huertas y vuelan. Y claro, eso es algo que no te puedes permitir. Que no viene mal, pero que ya te has gastado un dinero en comprar larvas, pues que se queden en tu terreno haciendo de policías. Y es lo que hicimos. Hicimos la suelta de mariquitas de dos puntos. O sea, si las ves desde arriba las adultas, vas a ver que son rojas y tienen dos puntos negros. En vez de tener siete, como tienen las más habituales aquí, tienen dos. Si ves una mariquita por las huertas de los carrocistas con dos puntos negros en vez de siete...
Es nuestra.
Puede ser de las nuestras, sí. Pero te la regalamos, ¿eh? No sí. Hace falta que la captures.
Por cierto, comenta lo de que sean mariquitas que tienen dos puntos, porque en un momento del documental, no sé en qué momento comentas, que no puede ser cualquier especie de mariquita, que hay varias, claro. Porque las otras no interesan tanto para la función que vosotros queréis, ¿no?
Hay muchas especies de mariquitas.
Que tienen que ser un tipo concreto, esas de dos puntos.
Se distinguen casi siempre por los puntos que tienen y dónde los tienen, también por el color, las hay rojas, naranjas, amarillas. De hecho, hay mariquitas que son, como dices, negativas. Las mariquitas asiáticas que se trajeron para combatir las primeras plagas de pulgón, resultaron que se comían no solo al pulgón, sino a los demás insectos beneficiosos. Eran como demasiado depredadoras.
Voraces, totalmente.
Voraces a veces traen enfermedades, como siempre que pasa cuando traes un insecto a otro continente. Y resultó muy dañino. De hecho, allí en los Países Bajos nos contaban que hicieron mucho daño. Aquí también las hay, las asiáticas, pero no en tanta cantidad. Y luego lo que sí que es importante y que recalcamos en el reportaje es que para hacer en Cantabria una suelta de mariquitas no vale con comprarlas. Tienes que pedir antes un permiso al gobierno de Cantabria advirtiendo de cuántas vas a soltar y de dónde las vas a soltar y de quién es la finca. ¿Quién las va a soltar? Bueno, lo que explico un poco en el reportaje. ¿Y cuál es la trazabilidad genética? Que eso sí que te lo dan en la tienda donde vas a ir a hacerla, pues en Agrocampo o donde sea, la tienda de que se te ocurra de jardinería. La trazabilidad genética, ¿de dónde vienen esas mariquitas? Para ver si son compatibles con las especies que hay aquí, si es la misma especie, o si a ver si estás metiendo una especie nueva y la vas a liar.
Sí, que nos parece algo tan inofensivo, bueno, pues comprar mariquitas para luchar contra el pulgón y tener la huerta, vamos, como claro. Un pincel. Y resulta que no, porque la puedes liar pardísima si sí, metes... Sí. Una especie que no tiene nada que ver,
pero bueno,
que
es
se
fácil,
come
eso.
Otros insectos, yo qué sé, ¿no?
Son cuatro cosas que hay que hacer, ¿no?
Sí, es muy básico y muy fácil. De hecho, yo creo que la primera vez que este reportaje ha hecho también un poco de punta de lanza, ¿no? Que todos hemos descubierto cómo se trabaja con mariquitas, también los que las venden, también los agentes del medio natural, el servicio de guardería forestal del gobierno de Cantabria. O sea, ha sido novedoso para todo el mundo, no solo para mí por hacerlo con Íñigo el reportaje, sino... Entonces yo creo que la segunda, la tercera vez que se solicite ya va a ir todo mucho más rápido. No te digo nada si hay un carrocista que dice, mira, pues yo todos los años voy a proteger esta huerta que para mí es vital, pues voy a meterle unas larvas de mariquita en primavera. Y entonces ya se acostumbrará enseguida a hacerlo. Lo que sí que es más complejo es porque los carrocistas de Laredo no suelen ser los propietarios de las fincas, les suelen permitir los dueños hacerlo. Mira, así de palabra, yo te dejo mi huerta, si quieres este año también. Entonces el permiso puedes pedirlo tú, pero hay que poner un permiso por escrito donde diga yo, dueño de esta parcela con esta DNI, claro, le permito hacer esto de las mariquitas a este carrocista, por ejemplo. Eso hay que conseguirlo, pero eso ya lo explico en el reportaje y te lo explican en el gobierno también. Así que ahí está, es un reportaje raro, como los que hago últimamente, que es, como dicen mis amigos, es un poco nicho, no es algo así muy mainstream que todo el mundo diga, mira, se lo voy a poner, pero el que lo empieza a ver, yo creo que le parece tan curioso que lo que todos tenemos, yo creo que ya algún amigo, algún familiar que tiene una huerta enseña, o un jardín en el puntal, un chalet con jardín, que
y
todo
que los
mundo...
pulgones hacen de las suyas, sí. Y que, claro.
O incluso aunque no seas agricultor y te dediques a vivir de lo que produce tu huerto. Todo el que tiene un huerto, yo creo que ahora ya intenta hacerlo lo más ecológico posible. Igual no buscando un sello de calidad, de toma, los huevos de mis gallinas son ecológicos. No, pero porque no lo vende.
Sí, pero no echarles productos químicos, claro. Así a diestro y
si
siniestro,
puedo
no
echárselo,
antes, ¿no?
Pues mejor. Y a esa gente yo creo que... También les interesa el reportaje. No sé, Íñigo tiene tierras, así que me lo diga Íñigo, si le parece interesante o no.
Muy interesante. Hemos echado ahí en mis tierras una pila de mariquitas de larvas y a ver si el año que viene llego ahí a la huerta y aparece una mariquita de 2 metros. Podemos hacer una película de terror.
Y luego, un y corto. Luego la dibujas en un cómic y ya te forras.
Sí,
Íñigo, ¿qué te llamó a ti más de todo el proceso de grabación, de realización del vídeo, de todo esto que comentaba antes Poti? ¿Qué te llamó a ti más la atención? No sé si del viaje...
Bueno, el viaje fue como una luna de miel. Pero afortunadamente estábamos tan cansados al llegar a la habitación.
Que hasta ahí, nada que hasta, más.
Sí, sí, nos quedábamos ahí de las rocas, ¿no? Porque la verdad es que no parábamos. Era súper interesante, una aventura maravillosa.
Y además
todo,
con
de
el coche, con las horas justas para llevar el coche, porque no había más.
Claro. Es que, bueno, otro día nos cruzamos el país en tren, fuimos a Breda, que Breda está en la frontera ya con Bélgica, en el sur, cerca de Zelanda. Y otro día fue lo del coche y otro, bueno, y en Ámsterdam también, que Ámsterdam merece mucho la pena también.
Sí, sabes que allá donde íbamos, bromeamos, oye, van a pensar que somos pareja y tal, y se lo tomó tan en serio Íñigo que ya lo iba diciendo, que éramos pareja, que estábamos de luna de miel. Yo me moría de vergüenza.
No fue. Por eso ha sido lo de la luna de miel.
No, contratamos un guía en Ámsterdam. Nos apuntamos en un grupito y de estas típicas preguntas que te empiezan ahí a... que me parece fatal.
Que te parece fatal, sí. Es para romper el hielo.
Y para saber de dónde viene, bueno, aquí también lo hacen en Laredo, de dónde vienen las personas que nos visitan, cuáles son sus
pues
intereses.
Pues nosotros estábamos de luna de miel.
Vosotros estabais de luna,
sí,
de miel.
Entonces
vestidos con ropa de monte.
No, que acabamos de casarnos y tal, y estamos de luna. Y los, todos, y nos miraban.
A ver si nos regalaban el postre en el restaurante, nos sacaban ahí una
como
taza.
Como diciendo, bueno, como están de luna de miel, pues
claro, vamos si a tener un detalle
un
con
detallito,
ellos.
¿No? Con
sí,
estos
sí,
chinos.
Pero no, no, vale. Allí no es como en España. Que dices que, que te bien, acabas de declarar, bien. Hincas la rodilla y te traen
el tema
una
turístico
taza.
Les tenemos que dar alguna lección, ¿eh? Que no.
Bueno, pero, éramos un grupo de españoles, básicamente. Bueno, alguna había de venezolanos y así. Pero vamos, en español, ¿no? La visita guiada. Ah,
claro.
Muy bien.
Allí, de hecho, grabamos dos reportajes. Este, que es el que íbamos a hacer, pero luego pasa mucho, ¿no? Que cuando estás allí y te empapas de la cultura y dices, jo, qué pena.
Claro. Hay que documentarse.
Te das cuenta que te puedes documentar de otras
cosas.
Sí,
hicimos uno sobre la historia de los tulipanes, de cómo la tulipomanía llegó allí a volver a la loca a la gente y al final hubo un boom en el negocio de los tulipanes, que vino precedido después de una caída.
Una burbuja.
De
sí.
Golpe.
No, fue la murieron primera, de éxito directamente.
Sí, la primera
golpe.
Burbuja.
En el siglo XVII, sí.
Que pensamos en el crack de Estados Unidos del 29 y dices, bueno, lo tenemos culturalmente, audiovisualmente más cercano, pero allí en el siglo XVII fue el primer crack económico de burbuja especulativa y se usa en las universidades de economía para explicar algo muy básico, que es eso de las burbujas especulativas, pero digo, vamos a explicarlo ya que estamos aquí en Ámsterdam, en las mismas calles en las que ocurrió. Ellos están muy orgullosos y lo cuentan, de hecho lo exageran un poco. Ay, aquí la gente perdía la vida porque apostaron todos sus ingresos. Bueno, no perdió la vida tanta gente, ni tanta
sí,
gente
que
se quedó pobre.
Reunían los ingresos que tenían para comprar tulipanes.
Pero a veces cuando te enterabas que alguien se iba a ir a Asia en un viaje, un marinero o algo así, ya le pagabas por adelantado para que a la vuelta el tulipán más raro que trajese estuviese obligado a vendértelo a ti. Entonces, como cada vez pagaba más dinero por adelantado, la gente empezó a juntarse entre varios para hacer pues financiación conjunta. Y ahí es donde
un crowdfunding,
donde veías oportunidades tan buenas que te jugabas hasta la casa, los chones, las vacas, claro. Lo que tuvieses de...
Y navegar en el siglo XVII, si ahora es complicado cuando aquello
claro,
ni te cuento,
igual,
¿no?
O igual cogía el dinero el primo y no volvía. Decía, me quedo con el dinero y ni Asia ni nada, me voy a otro
ni
país
tulipanes,
a vivir.
Ni Asia, ni nada.
Me voy a Australia y se acabó.
Estoy harto de los tulipanes.
Y hubo ahí pues mucha gente que lo pasó mal un día del 1637, creo que fue, y entonces todo explotó, pero oye, el tulipán se quedó. Y de ahí que se ha convertido en el icono nacional. El tulipán desde aquel año fue. Y entonces de eso hicimos un reportaje también. Ya que está, o sea, que le he tenido trabajando a Íñigo no solo lo que se ve en este reportaje, sino que se ve lo que se ve en el otro. Y además es que cuando estás allí, Rosa, grabando, no sigues el hilo conductor. Pasa como con las películas, ¿no? Graban una película y no es lo que luego vemos en el cine. Ah, primero grabaron la primera escena, luego a veces estás grabando al principio no. El texto del final.
A veces empiezan por el final porque es más cómodo, por
claro,
la localización.
Es que buscar las localizaciones.
O por las localizaciones, por el viaje. Imagínate mezclar dos documentales a la vez.
No.
O sea, vas de la escena 67 del documental 1 a la escena 4 del documental 2 y ya que estás en esta calle, le tengo trabajando que yo no me explico cómo quiere venir. Porque otro amigo
es maravilloso, a mí prefiero ir así a los sitios.
Imagínate, yo lleno de folios, de cámara, de aguántame esto, no sé qué, al lado de monumentos que dices, pues molaría entrar a este museo, pero no da tiempo.
Tuvimos que localizar una taberna.
Ah, eso es verdad.
Y al final nos metimos en una que era de tipo español, bueno, ¿no?
Querían hacer la pinza, así que estaba la Virgen detrás
claro,
nuestro.
Claro, estaba la, o San Antonio, no sé, que eran católicos, que eran protestantes, no puede salir eso. Hay una
bueno, la cosa es que fuimos a una taberna que a mí me gustó mucho para grabar una escena que ocurrió en una taberna de los muelles. Encontramos una que era lo suficientemente oscura para tener esa magia de taberna
y con madera, mucha madera,
sí,
piedra,
sí,
y
pero al mismo claro. tiempo que tuviese luz para que no salga en el vídeo quemado, que al final salió quemado, pero bueno. Y hubo una mesa, estaba toda la taberna vacía menos una mesa en la que había tres chicas o algo así. Y yo dije, tiene que ser en esa mesa donde están las chicas y fíjate, están acabando ya. Vamos a esperar aquí tomando una cerveza a que se levanten y entonces nos ponemos allí.
Nos
pues
una
hora
siete.
Y media después nos habían levantado y así salió la grabación. Claro que lo de la cerveza se extendió. Pero mira, esas cosillas ya se me habían olvidado.
Bueno, pero eso fue, que pensamos siempre, vas, grabas, como dices tú, voy a buscar una taberna, pues de que recuerde lo que podría ser una taberna de puerto en el siglo XVII.
Eso es.
Vale, muy bien. Y vas y te encuentras con esas circunstancias, que la taberna tiene pues decoración de ahora mismo o decoración que no pega con la época.
Pues es que nos dimos cuenta que iba como de un rollo español, ¿no? Querían hacer
sí,
como...
Hecho
y estaba lleno de santos, de
una
vírgenes.
Una estatua de la Virgen en grande y ya...
Al ver el... Ahí va, si detrás sale la... Que sí, era la Inmaculada.
Hacía Zaragoza.
Digo, no, esto no puede ser Ámsterdam en el siglo XVII.
Era Triana de Cádiz.
No, entonces no podía ser.
Sí, querían hacer un rollo andaluz, así.
Pero claro, para vuestros intereses no era lo que queríais.
No,
grabar.
Era eso o un coffee shop de marihuana. Entonces no quedaba muchas alternativas.
Tampoco, aunque fueras a hablar de tulipanes.
Y el Barrio Rojo, por ejemplo, no te dejan grabar. Así que al final pues vas eligiendo localizaciones. Y ya te digo, lo complicado es juntar dos reportajes en uno, porque es cuando machacas al que va contigo, le fríes. Porque de repente te ves en una plaza que dices, esto que hemos estado grabando una hora antes quedaría mucho mejor grabado aquí, vamos a volverlo a grabar. Y acabas con la paciencia de cualquier acompañante.
No.
Yo conozco a Antía, mi mujer, y a Ansola, que lo soportan bien. Los demás amigos, por ejemplo, está ahí Carlos Garma también, vienen conmigo, pero yo ya no sé si estoy abusando mucho de... Hemos estado grabando en París para otro reportaje y
hombre, es que eso depende de dónde vayas, claro. Si nos lías por aquí cerca, pues sí.
¿Cuánto tiempo habéis estado?
Si nos llevas a París.
¿Cuánto tiempo hemos estado?
Más o menos.
En Holanda estuvimos 5 días.
Sí, así. Por ahí. No me acuerdo ya.
Sí, y aquí sin, sin parar, fue, pero muy bien.
Sí,
muy bien.
Sin parar de dormir 6 horas. Llegar al hotel, dormir y madrugar, porque ya lo justo para cargar las baterías del dron, para descargar las tarjetas de memoria, que a veces yo con un ojo todavía estaba descargando mientras intentaba dormir mi cabeza, porque luego si empiezas a grabar no tienes espacio, pues imagínate. Y no, aquella aventura salió bien. A ver cómo sale la del 2026, que yo no sé para dónde voy a tirar, si para el desierto o para Escocia. Ahí ando en un bucle entre los dos destinos con dos reportajes y no sé para cuál de los dos conseguiré la financiación.
Pero ya tienes ahí ideas que
sí,
bullen de cara
a... Sí, ideas buenas que dices, jo, qué pena que me cueste tanto esa parte de buscar financiación, porque luego el resultado lo va a ver mucha gente. Además son reportajes perennes, no son vídeos que publicas un día. Si lo haces bien, si lo haces... Que hacerlo bien es muy difícil, pero si lo haces bien, publicas el vídeo y lo están consumiendo y haciendo preguntas la gente durante por lo menos 4 o 5 años. Si lo haces mal, tiene un subidón de visitas el primer día, pero ya pasa de moda la semana siguiente y 2 semanas después ya ni te planteas hablar de ello. Porque...
Oye, y esa parte más, digamos, científica, entre comillas, de las mariquitas, de los pulgones y todo eso, ¿eso dónde lo rodasteis? ¿También en Holanda o...?
En la huerta de la madre de Íñigo.
Ah,
la magia del cine.
Por aquí cerca, ¿no?
Sí, donde estoy yo con un microscopio y enseño las larvas. Pues en el barrio San Lorenzo, ahí al lado del regato y muy a gusto además. Tengo que agradecerle a Pili, si lo está escuchando, a la madre de Íñigo, que tiene muchísima paciencia siempre conmigo y nos dejó ahí usar su jardín de experimentos, que lo utilizamos para muchos experimentos, Hemos estado poniendo antes de ayer cajas nido de murciélagos taladradas en el muro, y yo te suelto la teoría muy bien, te digo por qué tienen que estar así colocadas, en la práctica no tengo ni idea. A ver qué tal van para el invierno que viene. No las usarán ya hasta el invierno que viene.
Pero los murciélagos no necesitan un espacio así como muy oscuro, tipo una cueva, un lugar muy, muy,
sí,
muy oscuro.
Necesitan oscuridad. Son cajas nido cerradas que se entran por abajo.
Sí, sí.
Se genera como una cueva, pero en vez de horizontal, vertical, hacia arriba. Ellos llegan, trepan hasta arriba del todo y allí se abrazan con sus crías y pasan allí la hibernación del invierno. Y en verano, pues están por el día escondidos ahí.
No hay un sitio que hay ahí, no hay nada de luz artificial ni nada.
Claro, pero si los expones al norte da mucho viento frío, que eso sí que les afecta, claro, son mamíferos.
Tampoco,
si los expones al sur te arriesgas de que en verano casque mucho el sol, se convierta en un horno y no estén a gusto y no la ocupen,
y no se vayan. Y no entren.
Claro. Entonces tienes que ir pensando, y este árbol ahora no tiene hojas, pero en invierno lo va a tener y entonces lo tapará.
Y aquí cómo da el sol o no da el sol,
sí,
en verano.
El río les viene bien a los
cálculos.
El río.
Y está el peregrino ahí al lado.
Claro, todos los mosquitos que por desgracia se generan allí. Bueno, tenemos un medidor de frecuencias de murciélagos. Con ese medidor conviertes tu móvil en un radar de murciélagos, puedes pasear por una ciudad y te das cuenta de qué barrios tienen más murciélagos y dónde no hay. Y justo en Laredo, pues como ya era obvio, la concentración máxima de murciélagos es en el barrio San Lorenzo y en todo el arroyo que tienen allí, que acaba hasta el Mantilla. Y luego hay una zona que a mí me sorprendió, que es la zona de detrás del hospital. Detrás del hospital de Laredo, que también se encharca la zona de los caballos.
Estando yo en el hospital, una noche que estaba ahí sentado en la escalera, ¿no? Bueno, por la ventana entró un murciélago.
¿Qué dices?
Sí, 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 una experiencia maravillosa.
Revoloteó
así y salió.
Esa zona de la parte posterior de los... Bueno, sí, tiene arbolado.
En la parte de atrás.
Sí, donde hay
caballos.
Pero no donde los alquilas el caballo, sino donde descansan los caballos, que es un poco más separado de la zona de alquiler de caballos. Allí hay unos terrenos que se encharcan cuando llueve también.
Claro.
Y no sé
mosquitos,
qué nombre tiene. Y
ahí
hay muchísimos mosquitos, sí. Entonces allí hay que ir a poner cajas nido también. Pero las cajas nido de murciélagos se ponen en una pared y ya es más complicado. Los pájaros tienen muy buena fama. Le dices a alguien que le vas a poner una caja nido del ayuntamiento en un árbol de su finca y casi que te lo agradece. Pero ya le dices que vas a poner una caja nido de murciélagos y tuercen en el hocico. Y,
qué mala fama tiene.
Sí, por desgracia, sí. Entonces encontrar vecinos que digan, oye, mira, pues en mi casa ningún problema, que yo sé perfectamente lo que son los murciélagos y vía libre. Pues tenemos que encontrarlo justo en los barrios donde hace falta ponerlo. Y eso ha sido un poco lo complejo, pero bueno, ya solo nos queda una caja nido por poner, que va a ir para una casa de la Puebla Vieja.
Ah, mira.
Así que, sí, esta semana ya terminamos.
¿Dónde vive una vampira?
¿Dónde vive una vampiresa?
Nos ha dado permiso.
Bueno, pero os han dado permiso, no habéis tenido problema.
Lo complicado es encontrar. Igual ahora que estamos en la radio y nos está escuchando más gente, pues dice, mira, pues yo, si queréis poner más, podéis usar mi casa, que avisen a Diego. Pero es complicado porque no tienen buena fama. Y luego, o sea, cada caja nido tiene sus peculiaridades. Las de erizos son todo lo contrario. Los erizos despiertan tanto carisma, tanto cariño en la gente, que todo el mundo quiere ir a molestarles, a verles, a tocarles. Entonces las cajas nido de erizo tienen que estar súper escondidas porque sabes que va a ser un flujo continuo
porque
de gente.
Porque nos genera una curiosidad tremenda, por lo menos curiosidad.
Claro, yo solo quiero ir a mirar, ya, pero es que cada persona que lo escucha solo quiere ir a mirar y no te puedes asomar, porque entonces abandonan a las crías y se van a poner a tener hijos en un sitio nuevo y esas crías se mueren de hambre. O sea, no haces ningún favor asomándote. Entonces hay que ponerlas escondidas y es muy complicado. En la playa es complicado. Pero bueno, ya están puestas y a ver qué tal sale. A diferencia de cuando inauguras una biblioteca o un edificio, cuando haces una intervención medioambiental, cuando inauguras una biblioteca o una piscina, se supone que todo está bien y a partir de ese día empieza poco a poco, por el paso del tiempo, a deteriorarse, ¿no? Pues el edificio cada vez se hace más viejo, un día más viejo, dos días más viejo. Cuando inauguras un parque o una obra medioambiental, es al revés. El primer día está todo hecho una pena, los árboles son palillos como chupachuses, agarrados, se caen.
Con las guías, ¿no?
Y según van pasando los meses y los años, esa zona va mejorando. Pues esto es igual, hemos hecho una intervención de cajas nido, de la que algún día ya te hablaré mejor, que te estoy pegando una chapa hoy, Rosa, con el ayuntamiento.
Un avance de otro tema.
Sí, y según vayan pasando los años, sobre todo los dos primeros años, esas cajas nido van a empezar a funcionar muy bien. Pero este invierno que están puestas, fíjate, para animales, animales que se supone que ya están hibernando en otros sitios, pues se van a ir naturalizando, pero no se van a usar hasta el verano.
A dos años vista o a meses
vista. Claro, a dos años vista. Mira, hemos puesto una de lechuzas en el campanario, en la parroquia, en el campanario grande
en
de
Santa María.
Sí, y esa caja han ido lechuzas. De usarse, se empezaría a usar en febrero, que es cuando ellas empiezan a buscar un sitio donde tener el... a los pollos, las parejas de lechuzas. Pero fíjate, hemos puesto en noviembre, diciembre. Ahora mismo está allí muerta de asco, pero dicen que viene bien porque se va naturalizando, va perdiendo el olor de los humanos que la hemos tocado, va mini pudriéndose un poco la madera.
Y a lo mejor en un momento dado están buscando...
Y van ojeando sitio, por ahí. Eso, allí ya llega Gropilas de lechuzas, ¿eh? O sea, las lechuzas van allí a descansar. Y me dijo Juan Luis, nuestro párroco, que antes de la intervención en el tejado, en la legislatura pasada que se arregló el tejado de la iglesia, ya vivían las lechuzas allí, pero que con la obra se marcharon. Y ahora el tejado ha quedado tan bien que ya no tienen donde, no hay agujeros donde colarse, para mal y para bien, está bien arreglado. Claro. Entonces, a ver si en el campanario se atreven a anidar. Hemos puesto una cámara de videovigilancia y la controlo desde el móvil.
De momento está vacía, ¿no?
De momento sí, está vacía. Y a ver si está bien puesta, que con los vendavales no se caiga.
Pues muchas gracias, además, a los dos por habernos contado esta experiencia, este viaje. Hemos empezado hablando de mariquitas, de tulipanes,
sí,
hemos
hablado
de cajas de hidro. No, pero eso siempre es interesante. Y bueno, pues a ver si en una próxima ocasión ya nos puedes contar que sí, que oye, que has encontrado lechuzas, que están allí y que bueno, pues que esta primavera han anidado y pueden estar allí en Santa María, ¿no? Quedaría muy... muy poéticos, me ocurre.
Sí, además quedaría grabado porque hay una cámara allí. De todas maneras, ese proyecto va a contar con su propio reportaje que tendrá el Ayuntamiento de Laredo. Ya tienen una versión, pero lo estoy mejorando ahora con las últimas actuaciones. Y ese reportaje, si ellos lo consideran, se publicará, donde viene un resumen de todo lo que se ha hecho, de algunas cajas nido que ya han sido ocupadas y, y yo creo que va a gustar mucho a la gente, creo. Pero bueno, como yo soy parte implicada, no soy quien para decidir si está bien hecho o no, pero... Pero ahí te va a gustar, Rosa.
Íñigo, aprovechando tu visita, ¿en qué estamos? Aparte de los viajes con
pues
con
es que
Poti,
no me deja tiempo para
¿en qué
nada
estás
más?
En el punto de vista artístico, aparte de tu
nada, muy parado.
Viñeta en el diario.
Ahora mismo acabo de terminar un trabajo, una ilustración para un libro que va a sacar la Asociación de la Escuela de Liendo. Y eso es lo acabo de terminar. Y sí, ahí estoy con las viñetas de momento solo.
Pues, y con un grupo de música está, ¿eh? ¿Ves que no lo cuenta?
Ah, ¿ves? Pues no me doy cuenta todo.
Bueno, pues un grupo, es un proyecto que dicen, ¿no? De audiovisual. Ya veremos. Todo, ahí estamos.
Todo empieza con un proyecto, con una idea, como decía Poti. Bueno,
eso
el año
es,
que viene
eso es.
O me voy al desierto.
Lo que pasa es que este tiene ya como 20 años. De hecho, es un grupo tributo...
O sea, te lo estás tomando con calma, vamos.
Sí, es un grupo tributo a nosotros mismos.
Acabará siendo un tributo antes de arrancar.
Sí, así es.
Y nada, pues en YouTube luego colgaremos cuando diga Diego.
Venga, pues,
que me está ayudando. Estamos haciendo un videoclip.
Pues madurad eso, por favor, ¿eh? Ese videoclip le queremos
es
tener.
Es que esto
¿eh?
Es así, todos nos chuleamos unos a otros.
Por eso trabajáis conjuntamente siempre, porque uno unas veces
claro, al final el interés está ahí detrás, no me voy a ir yo hasta Holanda ahí, no,
una vez ir a ver los tulipanes y lo demás y otra vez hacer música, tampoco está mal. Poti, Íñigo, gracias por estar con
nosotros. Pues gracias a vosotros.
Gracias a vosotros, Rosa.
Gracias.